Pa' todo el mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co. Pues tú y yo. Pa' todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.
Uno, dos, un, dos, tres, cuatro.
Todos somos iguales.
Reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, con su programa Pa' Todo el Mundo, desde la UFM Estéreo 102.1 FM, emisora de interés público. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2021, y con el apoyo de la emisora UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historias, música y cultura. En cabina les estaremos acompañando doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, y Andrea Orozco, nuestra reportera. Desde la ciudad de Bogotá nos acompaña nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, y hoy estaremos con nuestra invitada especial, doña Elizabeth Lacerna Jiménez, trabajadora social y docente de la Universidad del Quindío, y quien les habla, Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista. En el máster nos acompaña John Alexander Toro.
Pues tú y yo queremos un mundo mejor.
Hoy presentaremos para ustedes cinco secciones, iniciando con En Sintonía con las Mujeres. Nuestro tema central será Mujeres con Discapacidad. Nuestra invitada de hoy es la inolvidable Frida Kahlo. La historia de una canción, cuyo tema musical es Soy un pobre venadito, el cual fue una inspiración en la expresión artística de Frida Kahlo. Tendremos también La Voz de la Inclusión, con nuestra invitada especial, la docente Elizabeth Lacerna Jiménez, quien nos hablará un poco del proceso que ejecuta la UNIQUINDÍO en la actualización de la política pública de discapacidad del municipio de Armenia y sobre la consulta ciudadana que están realizando. Seguido, tendremos Las Mujeres en la Historia Colombiana, donde el historiador Fabián Mauricio Rosas nos relata acontecimientos importantes donde las mujeres han sido protagonistas. Y daremos fin a nuestro bello programa con Cultura para Todos, un espacio dedicado a resaltar el paisaje cultural cafetero desde la tradición quindiana. Temas de interés en Pa' Todo el Mundo.
En sintonía con las mujeres.
Para dar inicio a nuestro programa En Pa' Todo el Mundo, damos el inicio a nuestra sección En Sintonía con las Mujeres, dándole la bienvenida a nuestra directora, doña Amparo Rosas. Muy buenas tardes, doña Amparo.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Un saludo muy especial en este bello programa hoy, En Sintonía con las Mujeres. En Sintonía con las Mujeres es una sección que quiere mostrar a aquellas mujeres de nuestro territorio que se reconocen en la diferencia y luchan por la equidad. Pero no solamente de nuestro territorio, vamos a hablar de otras mujeres, de otros espacios, de mujeres que han sido ejemplo de vida y que van a motivar también el mundo de las mujeres con discapacidad. Nuestra invitada de hoy es Frida Kahlo, de la cual vamos a hablar en este ratico, para mostrar en ella todo ese proceso de mujer sentipensante, de mujer que se descubre en su capacidad para producir, para generar cambios políticos en su país, para la mujer que fue esposa, madre, amiga, para la mujer que fue una gran artista latinoamericana. Entonces, en ese proceso, yo voy a invitar a mi compañera Alba Lucía para que empecemos hablando de la vida de Frida Kahlo.
Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en Coyoacán, México, el 6 de julio de 1907 y fue la tercera hija del matrimonio compuesto por Matilde Calderón González y el fotógrafo mexicano de origen alemán Guillermo Kahlo. Cabe resaltar que Frida, ella hizo una gran transformación social. Cuando se enfrentó a toda esa parte del gobierno autoritario de Porfirio Díaz, que pues acabó estallando en una revolución posterior a la guerra civil, y es donde Frida se convierte en una abanderada de esa nueva época, rompiendo modelos del pasado, rompiendo estereotipos y proponiendo a su vez nuevas fórmulas artísticas que recuperan la autenticidad e identidad mexicana.
Bueno, en el año 1913, con tan solo 6 años, Frida contrajo el virus de la polio, afectándole eso a una de sus piernas. Sin embargo, el hecho que tuvo un impacto decisivo en su vida fue el accidente de tranvía cuando tenía 18 años en 1925. Este accidente le provocó serias lesiones en su columna vertebral y le dejaron secuelas permanentes que fueron tratadas por cirugía, por esas cirugías de esa época, y que llevaron y cirugías que fueron en un proceso de aumento en el transcurso de su vida. Precisamente el universo artístico de Frida Kahlo está marcado por su experiencia de la discapacidad.
No olvidemos también, y cabe resaltar, que el primer contacto que Frida tuvo con el mundo artístico fue a través de su padre, don Guillermo Kahlo, que en ocasiones la acompañaba a realizar tomas fotográficas y pues aprendió a utilizar la cámara y a retocar imágenes. Aún así, pues su vocación se dirigió directamente hacia las ciencias naturales y más específicamente hacia el estudio de la medicina, cuando ella pues ingresó siendo adolescente en la Preparatoria Nacional, un centro educativo de enorme prestigio en México y en la que tan solo estudiaban 15 chicas, entre total de más de 2.000 estudiantes. Y pues en esta época la Preparatoria Nacional era una suerte de laboratorio educativo inspirado en valores progresistas y con un marcado sentimiento nacionalista mexicano. Sin embargo, pues el amplio periodo de tiempo que permaneció convaleciente de sus lesiones tras el accidente sufrido, pues la llevó a acercarse al mundo de la pintura. En palabras de la propia Frida, pues ella comenzó a pintar para combatir el aburrimiento y el dolor. Es una manera en que ella pudo hacer terapia a sí mismo y fue en gran medida un gran autodidacta, ya que no recibió ningún tipo de formación artística, pero sin duda fue su relación con el famoso muralista Diego Rivera lo que impulsó su vena creativa y que desarrolló de manera magistral a lo largo de toda su vida.
Frida conoce a Diego Rivera siendo muy adolescente, estaba realizando un mural en la escuela en la que Frida pintaba. Precisamente famosos artistas de la época fueron llamados a cubrir las paredes de diversos edificios públicos con motivos relacionados con la historia nueva de México. Debemos acordarnos que aquella época fue la época de inicio de una revolución donde se estaba proclamando el inicio del nacionalismo. Así se desenmascaró la tradición pictórica, se desenmascaraba o se borraba, que era lo que quería en esa época, borrar esa tradición pictórica europea. Diego Rivera era uno de los muralistas más reconocidos en el país en ese momento, pero no fue hasta 1928 cuando a través de la fotógrafa Tina Modotti, Frida Kahlo fraguó con una mayor amistad con el pintor. Frida tenía entonces 21 años y Diego Rivera tenía 36. En ese momento el artista mantenía una relación sentimental que ya duraba varios años con Alejandro Gómez Arias, compañero de la Nacional Preparatoria y con quien había sufrido el accidente del tranvía tan decisivo en su vida.
Bueno, cabe resaltar que Frida Kahlo fue una mujer comprometida políticamente y pues también fue integrante del Partido Comunista Mexicano, del que también formaba parte su esposo. Y pues bueno, las divergencias de opinión de Diego Rivera a la política estalinista propició su expulsión del partido en 1929, y pues un año más tarde Frida Kahlo se separó también de sus filas. Bueno, hablamos también de que precisamente en ese mismo año Frida contrajo matrimonio con Diego Rivera, de quien se divorció en 1939 a causa de sus continuas infidelidades, que concluyen un desvaneo amoroso con la hermana menor de la pintora. Y pues a pesar de todo ello, la pareja volvió a casarse al año de haberse divorciado. Y pues bueno, Frida también mantuvo relaciones extramatrimoniales con mujeres y hombres. Quizás la relación más conocida sea la que mantuvo con León Trotsky, quien permaneció exiliado junto a su mujer en la casa de Frida y Diego en México entre los años 1937 y 1939.
En 1931, la pareja se va a Estados Unidos hasta 1934, ya que Rivera gozaba pues allá en Estados Unidos de un enorme prestigio. Allí Frida produjo parte de su obra pictórica, reflejando su opinión acerca del modelo capitalista estadounidense. Su activismo político se ve reflejado durante la Guerra Civil Española, cuando Frida funda un comité de solidaridad que ofrecía ayuda a los republicanos españoles que llegaban exiliados a México. En cuanto a su trabajo artístico, Frida fue catalogada como una pintora surrealista por los artistas de su época, por ejemplo André Breton, que la invitó a una exposición en París en el año 1939. Sin embargo, Frida nunca encajó en ese mundo surrealista. Ella pensaba que y sentía que sus obras eran lo que ella expresaba, que era real. Pensaba que lo que plasmaba en su obra no era su experiencia onírica, sino todo lo contrario, era su realidad cotidiana.
Bueno, ella...
sí, cuéntenos.
Bueno, es importante también resaltarle y contarle a nuestros oyentes que Frida Kahlo también incursionó en el mundo de la docencia. Ella en 1943 fue nombrada profesora en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda, centro dependiente de la Secretaría de Educación Pública, y allí consolidó un grupo de artistas jóvenes seguidores de Kahlo, a los que se les denominó los Fridos.
Los Fridos, sí. A partir de esa década de los años 50, pues la salud de Frida Kahlo comienza a resentirse debido a sus problemas de columna. Tiene que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones, lo que la llevó a largos periodos de hospitalización, y una vez dada de alta en 1951 tuvo que permanecer en cama, lo que entre comillas le pedía pintar. La verdad, a Frida le organizaron cómo pintar desde la cama, y ella no se da por vencida a pesar de que mantenía largos tiempos postrada en la cama mientras transcurría su recuperación de las muchas cirugías que tuvo. En ese mismo año, en 1953, le amputaron la pierna derecha desde la rodilla. Eso afectó mucho la, digamos que la vida de Frida, que en sus diferentes momentos es muy trágica. Creo que eso fue lo que más la tocó muchísimo, más que toda su vida amorosa, sus desengaños amorosos, las infidelidades de Diego. Que le amputaran una pierna fue un hecho que declinó muchísimo esa fortaleza de Frida.
Bueno, pues se le vio por última vez en público en la manifestación que tuvo lugar el 2 de julio de 1954 contra el derrocamiento del gobierno democrático del presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz. Y pues en el momento de su muerte, Frida tenía 47 años, muy joven. Y pues el entierro del artista tuvo un marcado tinte político. Uno de los discípulos colocó sobre su ataúd una bandera con el martillo y la hoz, convirtiéndose de esta manera en una heroína comunista para el pueblo mexicano. También es bueno resaltar de que Frida Kahlo también tuvo ese deseo de ser madre. Desafortunadamente el accidente que ella sufrió le impidió realizarse como madre biológicamente hablando, ¿no? Porque pues cuando hablamos de ser madre no solamente se trata de dar a luz un bebé, sino que también se trata de dar mucho amor y de ser la guía en la vida de un ser humano desde sus primeros años. Desafortunadamente ese accidente le afectó tanto la parte de la pelvis que, bueno, la parte para su...
Que eso la lleva a tener un aborto años después, ¿no? Que ella retrata o expresa en un hermoso cuadro también. Vamos a ver, Alba, las obras de Frida Kahlo. Y vamos a mirar ellas también que expresaban. En el 1939 tiene lugar su separación de Diego y en ese año Frida pinta Las dos Fridas, que es un óleo sobre lienzo, Museo del Arte Moderno México, que expresa la doble imagen que la artista tenía de sí misma. Están sentadas y tomadas de la mano, las dos mujeres muestran sus corazones que están conectados a través de la arteria. La Frida de la izquierda viste con ropas europeas y la de la derecha viste ropa mexicana. Esa mirada muestra a la Frida que se combatía, ella siendo una nacionalista y dejando también de ser ese swing europeo que tenía en ese momento México, esa revolución interna, interna, y que ella demostró también y luego la muestra con su vestido y su ropa mexicana, digamos que declarándose totalmente nacionalista. La obra muestra esa ambivalencia de Frida como mujer mestiza y cómo también se desenvuelve esa mujer mestiza en medio de esa, digamos que de esa conquista europea y cómo ella rescata esas costumbres mexicanas.
Bueno, para 1929 Frida Kahlo se autorretrata en la obra El tiempo vuela. Fue ese el año en que Frida y Diego se casaron. Esta obra muestra el paso del artista hacia un estilo que se aleja del clasicismo de sus primeras obras y cultiva un estilo vivido y colorido.
Hay una pintura que se llama La cama volando. Frida expresa el dolor por el aborto espontáneo que sufrió, que lo que comentábamos ahora, en el año 1932 cuando vivía en Detroit. En esta obra se muestra a sí misma tendida en una cama con el vientre hinchado y es muy explícita la obra, es tremenda.
Demasiado explícita.
Sí, demasiado explícita. Se extienden en ella seis lazos, seis objetos, entre los que se destaca la presencia de un feto, así como su hueso pélvico, todo su el útero. Ese cuadro muestra la maternidad frustrada que obsesionó sobremanera al artista a lo largo de su vida.
Bueno, también en 1933 es la obra Allá, que cuelga mi vestido, muestra el conflicto del artista y la que tiene también con su esposo en relación al deseo de Frida de volver a vivir en México después de 3 años de residencia en los Estados Unidos, realizando al mismo tiempo una fuerte crítica a la sociedad capitalista e industrial. Lo que el agua me dio muestra un conjunto de símbolos relacionados con el pasado y el presente del artista. Nuevamente se puede relacionar su obra con el movimiento surrealista, con el que Frida nunca se sintió identificada. De hecho, pues el esnovismo que encontró Frida en París en finales de los 30 la pues horrorizó, tildándola de intelectualismos, a lo que el artista pues realmente pues se enfocó mucho a lo subreal.
Sí, ella decía que los surreales en ese momento en Europa eran como unos intelectualichos que pintaban cosas surrealistas, pero que lo de ella no era así.
No, lo de ella era muy real, de hecho ella siempre quiso expresar y fue su manera de expresar su sentir, su rabia, su frustración o su alegría frente al mundo, tratar de alguna manera comunicarlo. Ella pues en su obra lo que el agua me dio fue expuesta en París de la mano de André Breton, muestra que en la pintura el suicidio de la actriz norteamericana Dorothy Hall, y pues bueno, se trató de un encargo para regalarle a la madre de la actriz. Sin embargo, pues el hecho de que Frida Kahlo, en vez de un retrato, plasmara el suicidio, hizo que la obra pasara a manos de Frank Krosnichel. En la actualidad se expone este en el Museo de Arte de Phoenix.
En Estados Unidos, en Arizona, en la ciudad de Phoenix. La columna rota fue pintada en el año de 1944, cuando la salud de Frida Kahlo empeoró notablemente. Una columna clásica quebrantada en distintas partes atraviesa su cuerpo que a su vez aparece torturada por innumerables clavos. Uy, es una muy dolorosa, es esa,
es fuerte
esa pintura. Su torso se sostiene firme gracias a un corsé metálico parecido al que tantas veces tuvo que utilizar la autora. Su cara muestra un profundo dolor y el paisaje aparece desprovisto de luz y sin ornamentos. Por eso ella habla de su realidad. Ella no considera que sus obras sean surrealistas porque ella vivió ese dolor y lo pudo expresar en sus obras. Frida tiene una vida muy interesante. Su repercusión en su vida y obra coincide también en un momento en que hay profundas transformaciones en México. De alguna manera, la vida y obra de Frida son reflejos de esos profundos cambios que operan en ese momento en la sociedad y en la política de México, así como la necesidad de reivindicar una identidad mexicana que se consideraba contaminada por las tradiciones europeas, como lo dijimos hace un momento. Este sentimiento profundo, de profundo nacionalismo, se ve claramente reflejado tanto en la estética personal de la autora como en su obra artística. Asimismo, el sufrimiento real que llevó a lo largo de su vida por el accidente del tranvía sufrido en su juventud impregna toda su producción pictórica. Ella es el centro de representación y en la que aparece frecuentemente y en continua disputa con el sufrimiento físico y psicológico.
Es indudable que Frida Kahlo ha sido una importante referente del movimiento feminista, ya que su forma de vida supuso también una ruptura con el modelo de la mujer tradicional imperante. Y pues aunque su relación tormentosa con Diego Rivera tuvo aspectos oscuros que en ocasiones la eclipsó como artista, de hecho Rivera mostró a través de su arte y de su vida su profunda crítica a la explotación y opresión de los obreros y campesinos, pues denunciando la brutalidad de la conquista, la represión militar. Sin embargo, pues nunca se hizo eco de las reivindicaciones de las mujeres ni plasmó en su obra la lucha contra la violación o el aborto clandestino.
Machista, Diego, ¿no?
Bastante machista.
Asimismo, Frida Kahlo ha sido una importante figura para las mujeres con discapacidad. Además de ser una gran pintora y regalarnos su legado artístico, nos dejó muchas enseñanzas. Una de ellas, entre esa mujer activista, política, feminista, que vivió la vida en un pleno tiempo de los años 30 sin tapujos y retando a una sociedad que era bien llena de tabúes, ¿no? Ella, digamos que quitó estigmas y modelos
que marcaban.
Que marcan, no solo que marcan, sino como que ponen a la mujer quieta. Digamos que son como esos tabúes que en un momento dado hacen que la mujer pues sea una mujer sumisa de esos años. Frida es todo lo contrario a esa mujer. Además, en la época de las mujeres pinchadas, Frida decide no ser la mexicana con tendencias europeas ni modas europeas, sino que se viste con toda la moda mexicana que resalta más a los aborígenes, a su cultura maya, a su cultura azteca. En la discapacidad, Frida nos enseña que esa condición, que si bien impacta la vida de quien se encuentra en ella, no puede ser una limitación para soñar y construir un proyecto de vida digna. Frida llegó a ser y es una pintora reconocida a nivel internacional por su peculiar estilo y forma de vida. Y será nuestro tema en muchos momentos de la vida porque siempre se lee a Frida Kahlo.
Una mujer inspiradora.
Efectivamente.
¿No? Porque además nos deja ese legado no solamente artístico, sino de fuerza femenina. A pesar de las adversidades que encontró en el camino, ella siempre supo enfrentarlo. Tuvo muchos bajonazos, tuvo muchos deseos de no continuar. Eso lo vemos en su historia plasmada en sus intentos de suicidio y en sus frustraciones frente a la vida. Sin embargo, ella nunca renunció. Nunca renunció a expresarse, nunca renunció a hacerle entender a la sociedad que las mujeres en cualquier condición pensamos, sentimos y somos capaces de. Entonces, Frida Kahlo deja un legado grandísimo para el mundo. Y bueno, hay mucho que agradecerle a esta gran artista.
Muchas gracias, Alba.
Esta es la historia de una canción.
Me mandó a la época de los charros. Nos devolvemos nuevamente para México porque seguimos haciendo este homenaje a nuestra recordadísima y querida artista Frida Kahlo. Y pues bueno, la música que escuchamos de fondo es el tema musical llamado Soy un pobre venadito. Esta canción que fue de la época de esta artista y así como muchos otros protagonistas de la historia del mundo sirvió de inspiración en el proceso creativo de Frida. Solía hacer reuniones en su casa en las que se desvelaban, tomaban licor hasta el amanecer, y pues para ella el bolero y los tríos que sonaban por la época de su país eran indispensables tanto para su socialización, interacción, como para su inspiración artística. Esto se nota en sus obras y más después de que Gloria Arjona, una profesora de la Universidad de California, se dedicara a investigar sobre la influencia de la música en sus pinturas, una de ellas, El Árbol de la Esperanza, Mantente Firme, de 1946, verso que permanece en la canción Cielito Lindo, que es otra gran inspiración de esta artista. Además que pues esta frase la utilizó en una fotografía enviada a su amante José Bartolí, en una de tantas cartas en las que firmaba como Mara para ocultarse de su esposo Diego Rivera. Otra pintura muy importante, El Venadito Herido, que fue en 1946, retrata el sufrimiento que padeció la pintora a lo largo de su vida por causa de la poliomielitis y los dolores de la columna vertebral. Para la profesora Arjona, la obra está inspirada en la canción Soy un pobre venadito del charro Abitía, que es la que estamos escuchando de fondo, y se las voy a regalar para que la escuchemos completa y prestemos la atención a esta linda letra que fue una gran inspiración de nuestra artista Frida Kahlo.
Que habita en la serranía. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Como no soy tan mansito, no bajo al agua de día, de noche poco a poquito y a tus brazos vida mía. Ya tengo visto el nopal donde de cortar la tuna. Ya tengo visto el nopal donde de cortar la tuna. Como soy hombre formal, no me gusta tener una, me gusta tener de dos, por si se me enoja alguna. Quisiera ser perla fina de tus lucidos aretes. Quisiera ser perla fina de tus lucidos aretes. Pa' morderte la orejita y besarte los cachetes. ¿Quién te manda a ser bonita si hasta a mí me comprometes? Voy a ser una barata y una gran realización. Voy a ser una barata y una gran realización. Las viejitas a centavo, las muchachas a tostón, los yernos a seis centavos y las suegras de pilón. Que habita en la serranía. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Como no soy tan mansito, no bajo al agua de día, de noche poco a poquito y a tus brazos vida mía. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. No más que me libre Dios de una niña mosca muerta, de esas que hay mamá por Dios, pero salen a la puerta.
La Voz de la Inclusión, un espacio para que hablemos de lo que nos une en la diferencia.
Hoy en La Voz de la Inclusión tenemos una invitada muy, muy especial. Se trata de la docente Elizabeth Serna Jiménez, quien nos hablará un poco del proceso que ejecuta la Universidad del Quindío en la actualización de las políticas públicas de discapacidad del municipio de Armenia y sobre la consulta ciudadana que están realizando. Muy buenas tardes, profesora. Bienvenida a nuestro programa.
Muy buenas tardes y les agradezco muchísimo esta invitación.
Bueno, aquí en La Voz de la Inclusión, pues nuestro tema político que nos trae a colación hoy es la política pública de discapacidad en el municipio de Armenia. Es la Universidad del Quindío en este momento la que lleva el proceso de actualización de discapacidad del municipio. ¿Por qué hay que hacerle una actualización a la política pública de discapacidad?
Bueno, las políticas públicas en el territorio colombiano tienen una vigencia. Generalmente son 10 años que se prepara toda la estructura de operación de las administraciones municipales alrededor de diferentes temas, en este caso el de discapacidad. Vence este año 2021. Por eso la alcaldía decidió abrir todo este proceso de actualización de la política. Además que en 10 años cambian muchas normatividades y las administraciones tienen que estar al día en cumplimiento con aquellas normatividades en el mundo y en el territorio colombiano.
¿Se alcanzó a implementar la política pública de esos 10 años? ¿Alcanzaron a llevarse a cabo todas esas acciones que tenía comprometido el Estado?
Bueno, esa parte sí debe responder a la Administración Municipal y específicamente la Secretaría de Desarrollo Social, que son los entes encargados de la aplicación de la política. Nuestra responsabilidad como Universidad del Quindío es el proceso que inició finalizando el año anterior y que se está implementando con fuerza este año 2021, que es actualización de diagnóstico. Ya los procesos de evaluación sí le competen es a la Secretaría de Desarrollo Comunitario.
Muy bien. ¿Cómo es llevado a cabo ese diagnóstico? O sea, el momento no es la formulación, sino solamente el diagnóstico.
Exactamente. ¿Qué nos encontramos en este momento? Las políticas públicas tienen un ciclo, ¿cierto? Hay una parte preparatoria que corresponde a la revisión de documentos y, bueno, toda una parte de normatividad que es indispensable conocer. Un segundo momento, una segunda fase, corresponde a la agenda pública que se ha denominado en nuestro proceso la fase de encuentros para tejer saberes. Es decir, es el momento de encontrarnos con la población directamente para conocer de primera mano cuáles son las necesidades o expectativas o problemáticas de la población con discapacidad en el municipio de Armenia. Nos encontramos entonces en la etapa consultiva de agenda pública desde mediados del mes de julio y estaremos finalizando a principios del mes de septiembre.
¿Cómo es esa metodología de participación?
Muy bien. La participación, para el caso específico de la política pública de discapacidad, hemos querido implementar un proceso de 7 mesas básicas de acuerdo a los diferentes tipos de discapacidad. Es decir, aquí hay algo que sí quiero aclarar y es que la Universidad del Quindío es como el medio, ¿sí? El medio para la actualización de estos procesos. Porque la verdadera voz, lo que esperamos que quede en este diagnóstico, es la voz de las personas implicadas en el proceso. Para este caso de discapacidad, el equipo de trabajo propusimos pues unas mesas por tipo de discapacidad. Ya hemos desarrollado las primeras mesas con discapacidad, personas en situación de discapacidad física, discapacidad visual y auditiva. La próxima semana estaremos empezando una fase más de cuidadores y de instituciones que trabajan pues con las diferentes discapacidades, pero vamos a dar un énfasis al tema de discapacidad cognitiva.
¿Cómo entra a jugar esas líneas de acción de la política nacional? ¿Cómo está en ese diagnóstico repartido entonces?
Bueno, aquí esa parte todavía no hemos trabajado. Estamos solamente en el proceso de captura de información con la base principal. Es la voz de la población la que esperamos estar recogiendo para luego definir, dejar esbozado las líneas de acción. En este momento, pues el ejercicio es, son unas mesas de trabajo, son unas priorizaciones de problemáticas y a partir de ahí
sí se establecerían líneas. O sea que se está construyendo nuevamente una política pública, no se está reactualizando, se está construyendo.
Ah, bueno, lo que pasa es que pues la idea de los procesos políticos es no partir de cero, no hacer un desconocimiento de procesos que se hayan vivido antes. Aunque la población que con la que estamos trabajando tiene ese sentimiento de que la anterior no fue lo suficientemente efectiva y que no fueron tan escuchados. ¿Qué es lo que se quiere superar en este momento?
Yo creo que no es de ser escuchados. Creo que a una política pública lo que le dice a un gobierno es la tarea que debe hacer para atender a la población. Sin embargo, no se preocupe que en Armenia y en el departamento nos pasa lo mismo. No se ha implementado y ya se está revisando cómo actualizarla. Entonces, aquí el pensamiento es ese. ¿Cómo gastamos mucho dinero haciendo el diagnóstico de una política que iba 10 años, que debió haberse dado una revisión continua, una evaluación, un seguimiento de evaluación, y de un momento a otro nos declaran que están haciendo una actualización? Por eso yo digo, si se está haciendo una actualización, me imagino que se están mirando esos indicadores a los que no se pudieron llegar, y los avances también que pudo haber tenido la política pública, porque no es que no todo se haya hecho, pero nosotros sí pensamos que por lo menos un 80% de la política a 10 años quedó inconclusa.
Sí, ese es otro ejercicio que queremos hacer desde la universidad, y es una parte educativa, en tanto a que en la medida en que las personas en situación de discapacidad participen en esos diagnósticos, sí, en esa generación de ideas, de problemáticas, de necesidades, también se vinculen a los procesos veedores. Como les decía, estamos en la etapa de tejiendo saberes, como se ha denominado, y alrededor de el mes de octubre, a principios de mes de octubre, volveremos a hacer socialización de los resultados, es decir, que cuando tengamos consolidadas toda la información de que arrojaron las mesas y que se tenga estructurado el diagnóstico, será socializado nuevamente con quienes participaron, de tal manera que tengan la certeza de que el producto que se entregará por parte de la Universidad del Quindío a la alcaldía responda a lo que realmente las personas en situación de discapacidad dijeron en las mesas. Entonces, es decir, es un aval a ese proceso que además les permita ser veedores de proceso en adelante. Sí, o sea, participar desde la generación de las ideas hasta el seguimiento y control que requieren las políticas.
Eso en la parte cualitativa. ¿Y cómo es la parte de investigación? Para recoger muestras de... Porque una cosa es lo que yo cuento como persona en una mesa y otra cosa es esa realidad que se vive. Me pregunto yo si hay una... Ya hay un observatorio de la universidad hacia esa vivencia de la discapacidad en el municipio de Armenia.
Bueno, como observatorio, la Universidad del Quindío no tiene específicamente un programa que esté encargado de este tema. Sin embargo, se espera que a través de la política se puedan generar espacios precisamente... alianzas, las alianzas que se requieren con todos los tipos de instituciones vinculadas en el tema de discapacidad. En este caso, si hablamos de la universidad, no solamente nos referimos a la Universidad del Quindío, sino todas las universidades que tengan que ver con el tema de discapacidad en el municipio de Armenia. Estas alianzas permitirán definir horizontes en lo que usted está planteando de los temas de investigación, pero también de atención, de coberturas, de los ajustes razonables en los programas académicos. Hay unas mesas, o sea, los resultados de las mesas han sido supremamente interesantes, y creo que escuchar a las personas en situación de discapacidad le tiene que abrir oportunidades de mejora a todas las instituciones, no solamente a las universidades.
Sí, pero yo me refiero, profe, es como esa muestra que ustedes van a reconocer, por ejemplo, la universidad, qué tanto accesible es la Universidad del Quindío, por ejemplo, en su proceso no solamente física, sino de atención a los estudiantes con discapacidad. Hay un estudio, o sea, el estudio de política pública se está centrando en ese proceso actual. Y yo vuelvo y le digo, las políticas públicas son un diagnóstico, pues es una investigación. lo que nosotros hacemos en las mesas es decir nuestros sentires y nuestras necesidades y nuestros anhelos. Pero más allá del diagnóstico, de ese diagnóstico cualitativo, debe haber un diagnóstico de una lectura sobre cuantitativa, sobre lo que está pasando en el tema de discapacidad, no solamente desde la accesibilidad física, desde ese proceso de transformación de imaginarios, cómo es el imaginario de las personas, cómo es nuestra parte cultural hacia las personas con discapacidad, por ejemplo. ¿Está consignado dentro de ese diagnóstico hacer ese estudio? Es mi pregunta.
Pues no sé si lo que voy a plantear responde a su pregunta. Metodológicamente hablando, el análisis de información se realizará sobre la base de la matriz de marco lógico, que es lo que propone también el departamento para el análisis de la información recolectada. Datos cuantitativos se estarán trabajando a partir del la única base de datos que se cuenta en este momento, que es el registro para la localización de personas con discapacidad del municipio, que se cerró en marzo.
2020.
Sí.
Hace un año.
Sí, porque ya ese no aplica, pero es la única información consolidada. Es más, yo pienso que es una fortaleza para el proceso porque, por ejemplo, la política de género o de mujer no tienen ese tipo de información recolectada. Al menos en el municipio de Armenia se tiene este registro que, si bien no recoge a toda la población en situación de discapacidad del municipio, porque ya no lo han dicho. Sí, hay muchas personas que no lograron o que no hicieron actualización de la información en su debido momento, pero es una base que permite entregar datos cuantitativos alrededor de la situación de discapacidad en el municipio. Igualmente estamos haciendo...
Más o menos
haciendo...
de un 50%, porque ese registro y localización no tuvo una cobertura por ahí de eso, de un 50%.
Sí, aunque en qué datos, bueno, también se deben cruzar datos de información con DANE, estamos en ese ejercicio.
¿Y el SISBEN también arroja datos?
Claro, claro, claro que sí. Y pues es lo que tenemos. Por eso mencionaba el hecho de que al menos en el tema de discapacidad se cuenta con esta información. Y adicional, vamos a hacer un ejercicio con las instituciones que en el municipio de Armenia trabajan el tema de discapacidad en las diferentes líneas. Entonces... esperamos hacer cruces también de información en el tema cuantitativo que nos permita complementar el ejercicio de mesas con los ejercicios de trabajo de campo directamente con instituciones. Esperamos hacer con esto un ejercicio muy integral, que no solo sea, como usted lo estaba mencionando ahora, las mesas, sino que tenemos que echar mano a todo lo que en información hay, como es DANE, como es el registro, como son las instituciones.
Como es la observación, o sea, ese proceso de observación que es tan... desde la investigación, no es mi fuerte, lo social, y sí, porque hace años ando en eso, pero sí pienso que hay una mirada que hay que recoger en los territorios, allá en el territorio,
sí.
Sobre la
y
vida de la
si
gente.
Me permite, le doy un ejemplo de ajuste que nos requirió la política en su momento, que hicimos las 7 solo con los diferentes tipos de discapacidad. Pero el ejercicio nos ha ido mostrando, el ejercicio directo con la población, nos ha ido mostrando la necesidad de abrir otros escenarios. Entonces, decidimos unir algunas discapacidades para las mesas para abrir la oportunidad de ir a comunidad, a comunas. Recoger la población en situación de discapacidad de diferentes comunas, porque por el tema, bueno, claro, estas mesas las estamos haciendo presenciales y eso requiere tener unos parámetros de bioseguridad, y entonces la asistencia no puede ser masiva, pero hemos intentado que quienes asistan sean representativos de la población. Sin embargo, no queremos dejar por fuera la voz de aquellos que están en territorio, que están en los barrios y que también tendrán muchos aportes a este. Aprovecho también y hago la cuña, en la página de la alcaldía, la página web de la alcaldía, hay el espacio para que la comunidad en general pueda hacer sus aportes, pueda opinar de los diferentes temas. No solo en la política de discapacidad, pues hago la cuña especialmente en esta, pero en las diferentes políticas que se están actualizando en este momento, hay el espacio. La idea es que la comunidad pueda acceder a todo ello.
Yo creo que un día esto la tenemos que volver a invitar, porque a mí nosotros gustaría saber cómo es esa mirada también de la universidad en esa política pública. La universidad en su contexto de inclusión, como hubiese sido muy chévere, profe, que nos hubieran hecho antes de empezar un diagnóstico una síntesis también de cómo fueron esa política hasta que termina, ¿no?
Claro, lo que pasa es que esa síntesis, pues sí, en tanto a que fue la alcaldía quien entregó información a la universidad, porque es competencia de la alcaldía entregar los informes de implementación de políticas. Como este ejercicio de actualización forma parte de un convenio entre Alcaldía Municipal y Universidad del Quindío, pues las acciones son muy puntuales. Además, por el tema de tiempos, de los recursos que se invierten allí, tienen que ser actividades muy dirigidas, ¿sí? Y la evaluación como tal implica unas acciones casi que lo mismo que el diagnóstico, amplias de consulta y de revisión. Entonces, eso ya son otros procesos que no competen para el convenio que hay actualmente.
Yo quisiera hacer una pregunta, perdón, me meto un poquito, que tengo esa pregunta en la punta de la lengua y no me quiero quedar con ella. Referente, yo sé que están haciendo una parte diagnóstica, ¿cierto? Todos sabemos que la parte diagnóstica es un estudio, ¿cierto? Sin embargo, me gustaría saber, desde la alcaldía o desde las instituciones que están involucradas en este proceso, si están interesados o si le están apuntando a hacer capacitación en políticas públicas hacia la población. Porque sabemos de que uno a veces dice, bueno, yo sé mis derechos, pero uno no se los sabe todos completos. Entonces es bueno también que la población conozca de esas políticas públicas, que ellos sepan hacia dónde pueden apuntar, hacia qué institución pueden buscar una ayuda o pueden ir a quejarse o pueden ir a buscar algo, pero muchos desconocen hacia dónde tienen que ir. Entonces no reciben ni las capacitaciones ni las ayudas ni saben hacia dónde pueden proyectarse.
Sí, hay como dos líneas. El alcance del ejercicio que estamos haciendo desde la Universidad del Quindío y desde el programa de trabajo social es un ejercicio de educación, como les decía, frente a la importancia de participar. De participar, que al momento de exponer ideas queden plasmadas en el ejercicio de diagnóstico situacional y que a su vez sean veedores del proceso que se implementará adelante con la política. Como producto de esta parte de diagnóstico hay algo que se llama el normograma. Con ella sí se espera realizar una especie de infografía, un documento de una lectura fácil que de poco texto y muy muy visual para el caso de quienes tienen la posibilidad de la lectura, o hacer ejercicios, por ejemplo, en braille. De la infografía en braille para que sea accesible a las personas con
discapacidad.
En situación de discapacidad visual, en el tema de la normatividad que los cubre. Pero más allá, ya son otras competencias.
Sí, ¿sí? Aquí perdóneme, profe, pero lo que dice Alba Lucía es cierto, es que la política pública se fueron 10 años y no hubo acceso a ella, porque no es solamente la normatividad, o sea, a veces la normatividad nosotros no la podemos saber. Creo que la normatividad deben saberla más los funcionarios, el deber ser, desde lo que debe hacer el que tiene la responsabilidad, que es el gobierno. Desde allá debe haber también un diagnóstico. ¿Cómo ha sido el trabajo, por ejemplo, de la Secretaría Social de Desarrollo en el tema de discapacidad? ¿Cómo se ha articulado esa política pública? O sea, la política pública de discapacidad venció, si hay una mirada, si debe haber en un diagnóstico esa mirada del quehacer de las instituciones, cómo hicieron la tarea, cómo fue ese proceso de articulación que no alcanza a sentirse en la atención a las personas. Más que nosotros saber o volvernos veedores porque resultamos, digamos que repicando y andando en la procesión, profe. Nos toca empujar la política para que el derecho se dé y esté aquí y esté allá, como cuando uno va enfermo y tiene que ponerse a proceder desde el derecho para que se le pueda cumplir con su medicamento, con su cita. Un tanto nos pasa el cuento de los veedores. Aquí viene una responsabilidad también de los organismos de control que tienen sobre esas políticas. Bueno, profe, es que es muy bonito el tema y muy intenso y me
claro
parece
que sí.
Muy rico que la academia se haya vinculado a un proceso de investigación.
Sí, pero le voy a dar una cuñita antes de irme pues, con
claro
el tema que estábamos mencionando de la normatividad. Y justo fue uno de los temas que salió en una mesa. Hubo en la de discapacidad visual. precisamente las personas, bueno, en especial una persona decía, es que si la gente no conoce a qué tiene derecho, pues no va a exigir. Entonces, desde cada persona que vive la situación de discapacidad, conozca la norma, sabe qué exigirle a su EPS, a la institución como es la alcaldía, a la universidad como institución educativa, entre otros. Entonces, esa partecita también es, pues, que quien se debe saber, ¿no?, perfectamente la norma, la institución, pero también las personas.
Claro, profe, que también nosotros, las políticas públicas se hacen para reducir esos procesos, debedurías y de eso, porque es el deber ser desde la institucionalidad, y lo dice la ley 16-18, le está dando la función a cada uno. Entonces, por eso vuelvo y digo, ¿cuándo nosotros dejaremos de repicar y andar en la procesión si las políticas públicas es precisamente para que eso no suceda? Muchas gracias, profe.
Bueno, lo importante, estamos en el proceso, ya pues está adelantando el diagnóstico y esperamos que no se quede solamente en el diagnóstico y en las propuestas, sino que se hagan una realidad.
Claro, la tarea de la universidad, sí, como lo dijo la profe, es hacer el diagnóstico y ella lo está haciendo. Y hay una cosa, pues, profe, que ni más faltaba, hay una tarea que le toca hacer al gobierno, ¿no? Usted hace la tarea de recoger la información y pasársela al gobierno.
Así es.
Ya ellos hacen otra cosa y ahí es donde la participación de las personas con discapacidad es tan importante, yo le entiendo perfectamente.
Claro que sí.
Bueno, profe, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, espero que pronto volvamos a tenerla aquí como invitada especial de nuestro programa, pero bueno, las horas en la radio se hacen muy cortas, pasan muy rápido, muchísimas gracias y bueno, aquí quedan las puertas abiertas para usted.
Muchas gracias.
Las mujeres en la historia colombiana, una sección dedicada a resaltar el papel femenino en los hechos de nuestra historia.
Muy buenas tardes para todas y para todos. De nuevo estoy muy contento de poder estar en este espacio, pudiendo contarles historias y hechos, datos curiosos de nuestra historia. Esta vez estamos comenzando con un especial dedicado a las mujeres colombianas, a esas mujeres que hicieron historia, que trazaron los anales de nuestra identidad y que tal vez por el hecho de ser mujeres, muchas de ellas han sido olvidadas. Hoy quiero empezar este especial con un personaje, una figura a la cual admiro mucho y asocio también demasiado con mi abuela, Zelmira Rosas de Vázquez, y con las mujeres de su generación. Y quiero que este sea un homenaje a ella, a mis tías abuelas, a mi bisabuela, a mi tatarabuela y a todas las mujeres de esa generación. Se trata entonces de María Cano, la flor del trabajo. Hablar de esta figura en tan poco tiempo es un verdadero reto, debido a que fue un personaje sumamente trascendental para las mujeres y la clase obrera colombiana durante la primera mitad del siglo XX. Y se quiera o no, sus secuelas aún permanecen en nuestra sociedad. María de los Ángeles Cano Márquez nació el 12 de agosto de 1887. Por estos días entonces estaríamos celebrando su natalicio y por eso también me alegra mucho que este sea el programa con el que inauguramos. Entonces María Cano nació en el seno de una de las familias más cultas, ilustradas y liberales del Medellín antiguo. No por nada, entre su parentela, contamos con su sobrino, el gran escritor y cronista Luis Tejada, con sus primos Cano, fundadores y dueños del periódico El Espectador, o con el líder sindicalista Tomás Uribe Márquez, que también era familiar del general Rafael Uribe Uribe. La educación de María se dio dentro de su casa. Fueron sus padres quienes le enseñaron sus primeras letras, le enseñaron a escribir, le enseñaron a trabajar para la sociedad. Y esto se facilitó por su condición autodidacta. Durante la década de los años 20 se dio el trabajo de María Cano. Ella incursionó como escritora en revistas políticas y sindicalistas, llegando a fundar una biblioteca popular gratuita en Medellín. Este proceso literario la llevó a acercarse a las comunidades, especialmente con los mineros de Segovia y Remedios. Fueron ellos quienes le dieron el nombre La Flor del Trabajo. Allí comenzaría su labor como una de las primeras activistas en derechos humanos y sindicalistas del país. Esto la llevó a otros escenarios, siendo una de las fundadoras del Partido Socialista Revolucionario Colombiano, a ser espectadora directa de la masacre de las bananeras, o a ser la impulsadora de la reducción de la jornada laboral con el proyecto de los 3-8. 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso. Tristemente, María Cano murió olvidada el 27 de abril de 1967 en Medellín. El día siguiente iba a recibir una condecoración y un homenaje por toda su labor. Para ese entonces, Medellín ya no era ese pueblito que la vio nacer, como ella siempre se refería. Espero que les haya gustado mucho esta primera sección y invitarles a que dentro de 8 días escuchen sobre nuestra próxima personaje. Un abrazo.
Cultura para todos.
Escuchamos de fondo este bello pasillo llamado Vino Tinto, interpretado por el Quinteto Sincopados. En esta sección Cultura para Todos, un espacio dedicado a resaltar el paisaje cultural cafetero desde la tradición quindiana, hoy daremos espacio a nuestra cultura cafetera, que tiene sus inicios en la colonización antioqueña y se destaca por su espíritu emprendedor y amable, una cultura resiliente cuyas tradiciones son motivo de orgullo a nivel nacional e internacional. Una cultura que abarca un sinnúmero de tradiciones que marcan la diferencia y resultan ser admiradas por propios y extraños, como son su gastronomía, las ferias y fiestas, el emblemático Jipao o el Willis, el ícono Juan Valdés, el hacha y el machete como herramientas de la labor campesina, la mula como compañera inseparable del arriero, el inigualable café, las artesanías, los mitos y leyendas, la flora y la fauna, y qué decir de las manifestaciones artísticas plasmadas en poesía, danza, escultura, teatro, pintura y música, y tradiciones más que se caracterizan de un pueblo pujante y alegre. No podemos dejar de lado la tradición que ha acompañado por más de 100 años el avance de los pueblos y que se niega a desaparecer ante la modernidad impositiva. Esta es la arquitectura inspirada en la técnica española de muros, de tapia pisada, fue modificada por la utilización de bareque, que se ha convertido en el emblema de la región. La arquitectura regional del bareque hace referencia cultural y es un atributo en el que se expresa el valor universal excepcional del paisaje cultural cafetero de Colombia y es el resultado de un proceso de evolución formal, funcional, tecnológico y estético, cuyo origen se remonta al inicio del proceso de poblamiento del comienzo del siglo XIX y a la necesidad de las gentes que hicieron parte del mismo de proveerse de cobijo. Se utilizaron las materias que ofrecía la naturaleza como la tierra, la madera y las fibras de origen vegetal para producir las denominadas viviendas de vara en tierra, que precedieron a las elementales construcciones de bareque. La ubicación de los poblados en lo alto de las montañas fue el resultado de la intención de unir un territorio por medio de caminos, formando pueblos de tapia, bareque y teja de barro, de puertas y ventanas de fuertes maderas de la región, adornadas con calaos, tallas y apliques, zaguanes, patios y corredores decorados con flores, pájaros y aromas silvestres. Las viviendas se caracterizan por tener un patio central y habitaciones amplias, eran livianas y resistentes a los movimientos sísmicos. Entre las edificaciones sobresalen por su arquitectura los templos parroquiales, los cementerios y algunos colegios. Con este tema de tradición y cultura damos por terminada esta emisión de su programa Pa' Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo a través de estos temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo martes. Bendiciones para todos.
Pa' Todo el Mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co.
Pues tú y yo.
Pa' todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas.
Todos somos.